Hoy en INEAZ Hablando queremos tratar un tema que a cualquier persona que trabaje por cuenta ajena seguro que le va a interesar. Hablamos del despido y más concretamente del despido nulo. Seguro que sobre este tema tenemos muchas dudas, como por ejemplo, si es lo mismo un despido nulo que un despido ilegal, o qué condiciones o consecuencias se tienen que dar para que un despido se considere nulo, o cómo debemos actuar si nos encontramos en esta situación. Para aclarar todas estas preguntas o dudas, y alguna más, pues contamos hoy con la presencia de Yolanda Salinas. Yolanda es licenciada en Derecho y ejerce como abogada del Colegio Provincial de Abogados de Almería. Es experta en Derecho Laboral y se dedica al asesoramiento y defensa de empresarios y trabajadores. Trabaja por cuenta propia, cuenta con su propio despacho y lleva ejerciendo la profesión de abogacía pues más de 10 años. Como vais a comprobar en un momento, pues tenemos la ventaja de que Yolanda es una persona que acerca mucho los conceptos jurídicos a la realidad de la calle y tiene un lenguaje muy cercano que seguro pues, nos va a ayudar a comprender la temática de hoy. Ante nada, bienvenida Yolanda, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y si te parece, pues nos gustaría que te presentaras un poquito para que las personas que nos están viendo pues, te conozcan y sepan un poco la relación que tienes con el tema que queremos ver hoy del despido nulo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por permitirme vivir esta experiencia a través de la cual espero pues poder ser de ayuda a las personas que se estén o enfrentando bien a una situación de despido o que se pueda dar que se enfrenten a una situación de despido y en concreto un despido nulo. Al fin y al cabo es una situación que está muy a la orden del día, que ningún trabajador está libre de sufrir un despido y bueno, también una empresa de tener entre su plantilla alguna situación que derive en un despido. Como contaré a continuación, en concreto el despido nulo, se trata de un despido que, al ser nulo, pues porque se vulnera un derecho fundamental que ampara al trabajador. Y eso es lo que nos lleva a esa nulidad. La propia palabra lo indica. Cuando un acto es nulo, pues es un acto que no tendría valor, que no tendría efecto y, por lo tanto, pues se tiene que retrotraer al momento en el que se produce. Pero bueno, eso es algo que es el tema que vamos a abordar hoy y que a continuación pues espero ampliar más todos los trámites y las características que engloba este tipo de despido.
Vale, bueno, como comenta efectivamente, queremos centrar hoy un poco la explicación de lo que es el despido nulo en concreto, pero a lo mejor como introducción nos interesaría un poquito primero conocer, así en ámbito general y de una manera muy, más o menos sencilla, primero qué es el despido en general, no el nulo, sino el despido. ¿Cómo podemos de más o menos definirlo?
A ver, el despido pues se trata de una extinción, ¿vale?, del contrato de trabajo tomada de forma unilateral por el empresario. Y a modo un poco más técnico, lo encontramos regulado en el Estatuto de los Trabajadores, concretamente en el artículo 49, apartado 1K de esa ley. Y, como se dice, pues bueno, es una extinción por parte unilateral del empresario. Pero dentro del despido, ¿vale?, nos podemos encontrar con tres clases de despido, con un despido colectivo, un despido objetivo y el despido disciplinario. Luego, cada uno de esos despidos pues tiene sus propias características, que bueno, voy a intentar hacer un breve resumen de cada uno de ellos. En cuanto al despido colectivo, si me lo permites, para mí es uno de los despidos pues que tiene como el trámite o el procedimiento más complejo. Puede ser porque en mi día a día, como abogada, pues es un despido que no suelo tocar. Yo me centro sobre todo en despidos objetivos individuales y en los despidos disciplinarios que llevan aparejados, pueden ser luego esos despidos o bien improcedentes o bien nulos. Entonces, por lo tanto, el despido colectivo es algo que yo en mi día a día no suelo llevar y por eso también me parece como el más complejo. Como rasgo característico de este despido, pues podemos decir que, como su propio nombre indica, colectivo, es porque afecta a un número representativo de la empresa. ¿Vale? Por ejemplo, cuando nos encontramos con empresas que tienen menos de 100 trabajadores, para que un despido sea colectivo, debe afectar al menos a 10 trabajadores de la empresa. Cuando nos encontramos con una empresa que tiene entre 100 y 300 trabajadores, ese despido debe afectar al menos al 10%, ¿vale?, de la plantilla. Y cuando nos encontramos, por ejemplo, con una empresa que tiene más de 300 trabajadores, debe afectar a 30, ¿vale? Este despido también, otra característica que tiene es que la decisión que toma el empresario siempre tiene que ir apoyada en causas organizativas de producción técnica o económica, ¿vale? Y una vez que el empresario pues, decide que su empresa tiene alguna de esas causas, lo tiene que comunicar a la autoridad laboral y al representante legal de los trabajadores. En ese momento se abre un periodo de consulta donde la empresa va, expone su argumento, las causas por las cuales le ha llevado a tomar la decisión de ese despido colectivo y una vez que se termina ese periodo de consultas, pues ya el empresario decide y comunica el despido al trabajador y lleva aparejada una indemnización de 20 días por año de trabajo este tipo de despido. Luego nos encontramos el despido objetivo, ¿vale? Que es un despido objetivo individual, que aquí la característica es también el tema de que la empresa lo lleva a cabo esa decisión también por causas organizativas, de producción, técnica, sí, económica. Por ejemplo, cuando una empresa, pues a lo largo de un periodo de tiempo o comparando un año con el otro, ve que tiene pérdida económica y que no puede sostener ya más esa actividad, ¿vale? Entonces decide, pues, hacer un despido objetivo al trabajador y en este caso, pues, el empresario le entrega una carta al trabajador indicando la causa por la cual se realiza ese despido. Tiene que ser una carta que se argumente muy bien y que acredite, que aporte pruebas de esa causa, ya sea organizativa, de producción, económica y demás, ¿vale? Y el trabajador, si está conforme, también aquí se le abona la indemnización de 20 días por año trabajado. Y si el trabajador está conforme, pues nada, cobra su indemnización y demás. Otra cosa que sí que me gustaría remarcar es que, por ejemplo, en este despido, cuando se le entrega la carta al trabajador del despido objetivo y aparte se le entrega una liquidación donde se incluye esa indemnización de 20 días por año, si la empresa no paga esa indemnización en el momento en el que se produce el despido, automáticamente se convierte en un despido improcedente. El trabajador tiene que acudir a los organismos correspondientes y solicitar la impugnación de ese despido porque pues, no se ha cumplido ese pago de indemnización de 20 días por año. O también un trabajador que entienda que no existen causas ni organizativa ni de producción y decide pues, impugnar ese despido, ¿vale? Tiene también que sus 20 días de plazo, que más tarde hablaremos sobre eso, para impugnar ese despido. Luego nos encontramos el despido disciplinario, que este despido pues, es un despido que realmente viene motivado por el comportamiento grave y culpable del trabajador. Aquí entramos en que el empresario pues, le debe entregar una carta al trabajador donde le exponga las causas por las cuales pues, su comportamiento ha llevado a que la empresa tome esa decisión, ¿vale? Y en esa carta tiene que estar muy bien motivado, especificar claramente todos los hechos, la fecha de despido, ¿vale? Que suele ser la misma de la carta porque los despidos disciplinarios no es necesario el preaviso de los 15 días, como por ejemplo en el despido improcedente o en el despido improcedente que se hace en los 15 días, que no es necesario. Y también se debe especificar la sanción que se le va a imponer y de dónde se viene esa sanción, o bien puede ser del Estatuto de los Trabajadores como regla general, aunque en la mayoría de las veces viene del convenio colectivo de aplicación a la actividad que esté llevando a cabo el trabajador. Este despido, en la práctica, para nosotros, en los juzgados, es un despido que casi siempre se deriva en un despido improcedente. ¿Por qué? Porque las cartas que se redactan, al final son cartas que consideran los tribunales que están incompletas, que se debe mejorar en ese sentido, especificar muy claramente los hechos. Luego también, por ejemplo, cuando hablamos de un bajo rendimiento, acreditar un bajo rendimiento por parte de la empresa es complicado, porque así lo exigen los tribunales, ¿vale? Entonces, pues, al final es un despido que se suele dar mucho en la práctica, porque los empresarios lo suelen utilizar mucho, pero tenemos la problemática de que casi todos acaban en improcedentes por lo mismo. Es decir, los empresarios deben ser conscientes que tienen que hacer una carta muy razonada, argumentando muy bien la situación y aplicando y indicando pues, la sanción y el artículo que en el convenio colectivo pues, sea incumplido. En este tipo de despido lo mismo, cuando se le entrega la carta al trabajador, él puede impugnarlo por considerar que esos hechos son inciertos, ¿vale? Y tiene también sus 20 días hábiles para presentar la papeleta de conciliación y si no hay acuerdo, pues posteriormente presentar demanda en el juzgado, ¿vale? Luego, para acabar con el tema del despido disciplinario, creo que es interesante que os cuente que ha habido una reciente sentencia, ¿vale? Que salió el 18 de noviembre de este año, por la cual el tribunal fija que ahora en los despidos disciplinarios, ¿vale? Directamente el empresario no puede darle la carta al trabajador, no. Cuando el empresario observa que hay algún comportamiento culpable por parte del trabajador, tiene la obligación de abrirle un trámite de audiencia para que él pueda defenderse de esa acusación, ¿eh? ¿Vale?
Entonces entiendo que no existía hasta ahora, o sea, no se le daba esa posibilidad al trabajador.
No, ahora directamente, a ver, también es cierto que cada convenio colectivo tiene su aplicación y demás, pero en la práctica lo que se hacía era directamente se entregaba al trabajador la carta de despido disciplinario y punto. Ahora debe hacerse. ¿Qué no se hace? Pues ya hay un defecto de forma a la hora de hacerlo y entonces pues se puede impugnar ese despido y convertirse en un despido, vale, en un despido improcedente, ¿vale? Para mí es una gran novedad, sobre todo porque se trata de una norma internacional que se ha introducido a través de esta sentencia, que viene del convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, concretamente en el artículo 7, que dice lo siguiente, y si me lo permiten lo voy a leer textualmente. No deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que le conceda esta posibilidad. Aquí la problemática que vamos a tener los abogados, las empresas, trabajadores y demás, porque no sabemos realmente el plazo que las empresas van a dar al trabajador para poder, ese trámite de audiencia, responderlo. Es decir, eso pues me imagino que con el paso del tiempo pues será un plazo prudencial, pero ahora mismo eso sí que es verdad que no se fija, pero la empresa tiene que hacerlo, independientemente de que lo haga y posteriormente se produzca ese despido, pero, como he dicho anteriormente, si no se cumple, puede dar lugar a que el trabajador lo impugne y se convierta en un despido improcedente. Por lo tanto, la empresa, a partir de ahora, del 18 de noviembre, cuando se quiera despedir a un trabajador de forma disciplinaria por bajo rendimiento, por su conducta, que sepa que tiene que dar ese trámite de audiencia al trabajador.
Vale, mira, al comenzar, digamos, la explicación, nos has dicho de lo que era el despido, como concepto básico de lo que era el despido, dices que tiene que ser una decisión unilateral por parte del empleador. Siempre tiene que ser así, es decir, no se puede dar nunca el caso de que sea el propio trabajador que decida, pueda participar, digamos, en un despido.
Sí, es decir, el despido, no es que participe en el despido, porque se lo llamaríamos de otra manera distinta, es la extinción del contrato de trabajo, ¿vale? Un trabajador, vale, sí que tiene la posibilidad de extinguir su relación laboral con la empresa por unas causas, y principalmente nos encontramos dos causas. La primera es pues que se le modifique de forma radical las condiciones laborales que se han pactado entre las partes en el contrato de trabajo. Por ejemplo, que le llegue el empresario y le diga, pues mire, su distribución horaria la voy a cambiar de esta manera, sus funciones las cambio también. Entonces ahí el trabajador puede decir, no se está cumpliendo las condiciones que yo pacté
en ese momento.
En ese momento también puede ser que si la empresa lo acredite y haya una causa justificada para esa modificación, pero si no existe causa justificada para esa modificación, el trabajador puede solicitar esa extinción de la relación laboral con la empresa. Aquí, por ejemplo, podría solicitar una indemnización de 20 días por año trabajado si se acredita que efectivamente esa decisión empresarial de modificación no está amparada en nada, lo puede solicitar. Y aquí, por ejemplo, en esta situación no sería preceptiva la presentación de la papeleta de conciliación en el servicio de mediación, sino que simplemente en el momento en el que el trabajador tenga conocimiento de esa modificación, tiene 20 días hábiles para presentar directamente ante los juzgados de lo social una demanda por esa modificación de las condiciones y solicitar esa extinción con la indemnización de los 20 días por año. Otra causa que realmente es la que más se da en la práctica es por la falta de pago. Es decir, por ejemplo, una empresa pues esté 3 meses sin pagarle el salario a un trabajador, ya tiene causa justificada para poder entablar contra él pues también este procedimiento de extinción del contrato de trabajo, y en este caso sí que es necesaria la presentación de esa papeleta de conciliación, y aquí se solicita pues eso, se considera como un despido improcedente, ¿vale? La falta de pago, o también, por ejemplo, que en el mes le pague la nómina incompleta, el mes siguiente se la vuelva a pagar incompleta, también tiene motivos suficientes para hacerlo. Y aquí sí que se puede solicitar la indemnización de 33 días por año de trabajo, ¿vale? Luego también indicas que podemos, o bueno, yo lo puedo considerar también una manera de extinción del contrato por parte del trabajador, pues cuando él mismo sufre y se le otorga una incapacidad permanente total para su profesión, absoluta o una gran invalidez. En ese momento pues también viene como de parte del trabajador el que se termine la relación, pues no puede prestar los servicios laborales para la empresa.
Entonces, si yo lo he entendido bien, para hablar de despido, la decisión tiene que ser del empresario.
Efectivamente.
Si hablamos ya del punto de vista del trabajador, es una extinción del contrato, digamos, pero no despido. El término despido es solamente si es por parte del empresario. Y por resumir así un poco, entiendo que las condiciones que se tiene que dar, o la extinción que solicita el propio trabajador, es o porque cambia las condiciones de trabajo que tenía establecidas, falta de pago, como tú has comentado, unos determinados plazos, o por incapacidad permanente, más o menos.
Efectivamente, sí.
Mira, también has comentado, al principio de tu explicación de lo que era el despido, y nos ha comentado detalladamente la diferencia que hay entre el despido objetivo, el colectivo, el disciplinario. Mi duda es, ¿cualquiera de estos tres que has comentado se puede declarar nulo?
A ver, la ley protege a todo trabajador en cuanto a la decisión que se adopte por parte del empresario, que esa decisión pues no sea una decisión arbitraria, que sea una decisión que se base en argumentos sólidos, que tenga pruebas para poder llevar a cabo esa decisión y que al final no vulnere ningún derecho fundamental que ampara al trabajador. Por lo tanto, yo pienso que un despido colectivo, un despido objetivo o un despido disciplinario, si lleva aparejada alguna vulneración y el trabajador puede acreditar que ese despido no se ha dado porque, por ejemplo, en el objetivo haya dado la empresa tenga pérdida económica o de producción o algo y se pueda acreditar, yo entiendo que sí puede derivarse a un despido nulo.
Y cuando dices que el despido, yo entiendo que puede ser discriminatorio o ilegal, el término que utilizamos también es ilegal, ¿a quién corresponde decidir si el despido tiene esas características?
Eso le corresponde decidir a los tribunales competentes, que en este caso, en esta materia, son los tribunales de lo social, ¿vale? Y será el juez el que determine pues, que si ese despido es discriminatorio, llevará aparejado una nulidad, o también puede entenderse que el despido es un despido improcedente, que un despido sea procedente. Pero al final, ¿qué califica qué clase de despido es? Debe ser un juez.
Vale. Una duda que te quiero preguntar, porque muchas veces a lo mejor a nivel coloquial hablamos de despido ilegal y no tengo muy claro si el término despido ilegal es lo mismo que despido nulo o simplemente despido ilegal no existe, digamos, en nuestro ordenamiento jurídico, pero se suele utilizar de una manera coloquial.
A ver, yo entiendo que se suele utilizar de manera cordial. Para mí el término ilegal jurídicamente y que tú te vayas al Estatuto de los Trabajadores, yo entiendo que no existe, ¿vale? Si bien es cierto que es una palabra que se utiliza mucho. Además, yo, por ejemplo, cuando viene algún cliente a mi despacho, sobre todo trabajadores, para asesorarse y demás, lo primero que me dicen es que yo soy un trabajador indefinido y es ilegal que me despidan.
Yeah.
Vale, a ver, ilegal, ¿puedes considerar que va en contra de la ley? Sí, pero ilegal. Toda persona está expuesta, toda persona que trabaje por cuenta ajena está expuesta a que se le produzca un despido, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, esa decisión que toma el empresario de despido pues puede tener unas consecuencias. Y esas consecuencias es lo que estamos hablando. Pues ya depende de las circunstancias de cada caso, pues puede ser un despido improcedente, un despido nulo y demás. Pero al final, como digo yo, ilegal. Bueno, podemos considerar que ilegal porque va contrario a la ley, pero que sea contrario a la ley quiere decir pues, que tú tienes unos mecanismos legales que tienes que llevar a cabo para establecer, pues como digo, si el despido es un despido improcedente, nulo y demás.
Vale, pues si te parece, nos centramos ya en lo que es el despido nulo, concreto. ¿Qué hace que un despido sea nulo? Dicho de otra manera, ¿cuáles son las causas, digamos, que podemos más o menos enumerar para decir si cumple alguna de estas causas? Entendemos que el despido tiene esa característica y es un despido nulo.
A ver, básicamente la causa principal del despido nulo es, como he dicho, que vulnere algún derecho fundamental del trabajador, ¿vale? Luego, que viole algún derecho fundamental. Lo podemos encontrar establecido en el artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores y, por ejemplo, ejemplos que suelen ser en el día a día y que afectan de manera muy notoria el que un despido sea nulo. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, ¿vale? Las mujeres embarazadas o esas mismas mujeres que están disfrutando de su permiso de maternidad, de su lactancia, no pueden ser despedidas. En el momento en el que sean despedidas, automáticamente se va a considerar que es un despido nulo porque al final está vulnerando ese derecho fundamental, ¿vale? Luego otra cosa que también es muy interesante y que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, una mujer que se queda embarazada, tiene a su hijo, tiene su periodo de maternidad, su lactancia, se incorpora de nuevo al trabajo, ¿vale? La empresa no puede despedir a esa trabajadora hasta mínimo un año después de esa incorporación. Ya hay mucha jurisprudencia con respecto a este asunto y el empresario debe mantener a esa persona trabajando, porque si no, si la despide en ese periodo, también...
Ajá.
Se puede solicitar y
que no solamente el periodo digamos, de bajas,
sino efectivamente, un año. Con los hombres pasaría exactamente lo mismo. Es un trabajador que tenga su permiso de paternidad, su lactancia, que también la pueden solicitar, se incorpora a su puesto de trabajo y el empresario no puede despedirlo hasta el tiempo prudencial. ¿Vale? Que el tiempo prudencial es como digo yo, pero principalmente en la práctica, por lo menos donde yo ejerzo, estamos diciéndole a los empresarios que mínimo un año. Porque si no se puede enfrentar a que le presenten una demanda por nulidad y se la den. Luego, otra causa que lleva a que un despido sea nulo es el despido de una mujer que sea víctima de violencia de género. Esto también está muy, vamos, tasado, y es decir, una mujer que acredite que ha sido despedida de su puesto de trabajo porque sea víctima de violencia de género, automáticamente también se puede solicitar la nulidad de despido y es una causa de eso. Luego, otra causa que es, vamos, puedo decir novedad también un poco, es cuando se está de baja médica, ¿vale? Salió una ley, la 15/2022, del 12 de julio, que prohíbe, pues, de forma que los empresarios, cuando tengan a un trabajador que se encuentre de baja médica, pues tampoco se le pueda despedir, ¿vale? Porque también se considera una vulneración del derecho a la salud y se considera que ese despido ha sido como represalia porque ese trabajador esté de baja y tampoco se puede despedir porque será una nulidad de despido. Anteriormente a esta ley también se daba esta situación en la que los trabajadores, pues, estaban de baja médica y podían ser despedidos. No. Lo que pasaba que anteriormente a que entrara en vigor esta ley, para que el despido fuese nulo, ese periodo de incapacidad temporal debía ser un periodo largo. Es decir, mínimo un año. O que incluso se asemejara un poco a que ese trabajador, esa baja médica, le pudiese derivar en una discapacidad o incluso en una incapacidad. Si el trabajador podía demostrar eso, también estaba la nulidad. Pero con esta ley ya no hablamos de periodos largos de baja ni nada. Es decir, entiende que si se está de baja médica, el empresario debe, y yo como consejo en los tribunales en los que yo trabajo, aconsejo al empresario que el trabajador que esté de baja médica no lo despida, no, porque se enfrenta a una nulidad de despido. Sí.
Bien, aunque has estado comentando más o menos las causas por las que un despido se puede considerar nulo, creo que la principal, ¿no?, la que engloba todo, sería cuando se considera discriminatorio o que vulnera o viola los derechos fundamentales del trabajador. ¿Y cuándo podríamos concretar qué será eso? ¿En qué momento se da esto?
Pues a ver, aquí quiero traer a colación el artículo 14 de la Constitución Española, ¿vale? Pues que establece realmente esto y que debe haber una guarda ante la ley, no discriminación, y que al final, pues, no se puede despedir a una persona por razón de nacimiento, por raza, sexo, ideología, religión, pero va más allá de eso, ¿vale? Incluye todos los derechos fundamentales y libertades públicas, pues, que tiene el trabajador. Entonces, en el momento en el que el trabajador vea atacado, podría decirse, o afectado alguno de sus derechos fundamentales, tiene la posibilidad, pues, de solicitar esa nulidad de despido, porque hay una discriminación y hay una vulneración de derechos, como hemos estado hablando anteriormente, y entiende, pues, que eso, que se le está discriminando por alguno de esos motivos y se puede plantear el tema de la nulidad.
Vale, y aunque no lo has comentado así, un poquito hace un momento, los tres motivos también más o menos puntuales que se pueden dar, que es el tema de vulnerar un poco a lo mejor lo que es el tema de la mujer embarazada, también la conciliación familiar, has hablado también, la violencia de género, ¿nos puedes desarrollar un poquito más esto?
Pues sí, el tema de la mujer embarazada, sobre todo, también es un punto que también está muy presente, ¿vale? Y al final, pues, es un problema que existe y que la mujer, pues, lo sabe. Si una mujer que se queda embarazada, el primer miedo que le viene, sí, a su cabeza es su puesto de trabajo, ¿vale? El problema que nos encontramos aquí, pues que vale, sí, puede ser una nulidad de despido, pero tampoco nadie te garantiza que no se pueda despedir, porque es lo que hemos hablado anteriormente, es que al final despedirla la pueden despedir. Sí. ¿Qué consecuencias va a traer ese despido? Pues que va a ser un despido nulo, porque al final está atentando contra esa trabajadora por estar embarazada y ya no embarazada, como hemos hablado, que en su periodo de maternidad, de lactancia o incluso cuando se incorpore. Es decir, siempre está ese miedo, pero no deben hacerlo. Ahora, si lo hacen, ya sabe la empresa, pues, que tiene las consecuencias, vale, de un despido nulo. La víctima de violencia de género, exactamente, por desgracia, hoy en día es un tema que está súper de actualidad, que por desgracia tenemos muchos asuntos de mujeres de víctimas de violencia de género, y si ella puede acreditar que ese despido viene derivado por eso, también, pues, el empresario se va a tener que enfrentar a una nulidad, a un despido, con sus consecuencias que tiene. Y luego, pues, también, por ejemplo, también antes no lo he dicho, pero, por ejemplo, cuando un trabajador solicita una modificación en cambio de su jornada laboral para el cuidado de su hijo, se haya una reducción de jornada y demás, y el empresario, como por represalia un poco, lo despida, también se puede, porque también está atentando contra esa conciliación de vida familiar que tiene el trabajador, se puede solicitar también la nulidad del despido, ¿vale? O sea, se protege esa reincorporación. La finalidad es como intentar proteger la reincorporación de esa persona que ha estado en un periodo también de baja y demás, sí, protegerla en ese sentido de, bueno, si una vez que me reincorporo de mi maternidad, mi paternidad, mi lactancia, mi baja médica o soy víctima de violencia de género, proteger a esas personas y si se produce el despido, por lo menos que se vea resarcida de esa consecuencia que tiene o ese acto que ha hecho la empresa.
De acuerdo. Bueno, yo creo que las causas para que definir un despido como nulo las tenemos claras, pero tengo una duda que te quiero preguntar, a lo mejor es una duda porque ignoro un poco el tema. ¿Qué diferencia hay entre el despido, cuando hablamos de despido nulo y despido improcedente? Porque a lo mejor para los que no entendemos el tema nos puede parecer que es lo mismo, pero entiendo que no lo es.
No lo es, sobre todo a efectos de trámite y de la finalización del procedimiento en cuanto a la reclamación de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el despido improcedente, ¿vale?, se produce cuando la empresa te lo realiza sin una causa justificada o cuando no se cumplen los requisitos que establece el estatuto a la hora de llevar a cabo un despido. Por ejemplo, cuando no se realiza el preaviso, cuando no se comunica por escrito ese despido al trabajador y se produce de forma verbal, que se da en muchas ocasiones, que de repente el empresario llega un día y le diga al trabajador: es tu último día de trabajo, entrégame las llaves, entrégame las herramientas de trabajo. Ahí se está produciendo un despido que en ese caso es un despido improcedente porque no cumple los requisitos de forma que tiene que llevar un despido. También otro que hay muy común, que a mí me vienen muchísimos clientes así, es que se enteran que se ha producido el despido porque le llega el mensaje al móvil de la baja de la tesorería de la Seguridad Social. Y ahí dicen, ah, pues...
No se lo comunica ni el empresario
y son conscientes porque le llega ese mensaje. Ahí ya también nos encontramos ante un despido improcedente. El despido nulo, sin embargo, la causa es pues que existe algún motivo de discriminación o que vulnere algún derecho fundamental, como hemos hablado anteriormente, principalmente pues que se esté de baja médica, la mujer embarazada, que se incorpora con la maternidad, todo lo que se ha hablado, motivos de discriminación, todo lo que se habla anteriormente. Luego, otra particularidad del despido improcedente, que no la tiene el despido nulo, es que en el despido improcedente la empresa, ¿vale?, el estatuto le da la opción o bien de readmitir al trabajador en su puesto de trabajo y pagar los salarios de tramitación, que son los salarios que se producen desde el despido hasta su incorporación, ¿vale?, o puede optar por pagar la indemnización del despido improcedente, que son 33 días por año, y se extingue la relación laboral.
Vale.
Que en la práctica realmente se suele hacer esto, sobre todo porque de todo es sabido pues, que los tribunales tienen muchísima carga de trabajo, se tarda mucho en que salga el procedimiento adelante, y al final pues pasan muchos meses, y luego también que cuando tú llevas a cabo un despido, pues la confianza entre las partes, decís que casi siempre se utiliza el tema de la extinción de la relación laboral pagando su indemnización y a fecha de despido se extingue. Y en el tema del despido nulo, esa opción del pago de indemnización por año trabajado no existe. Aquí solo existiría la readmisión del trabajador en su puesto de trabajo con las mismas condiciones y el pago de salarios de tramitación también del despido hasta que se readmite.
Vale. Me pongo en una situación desagradable. Yo soy un trabajador, estoy trabajando en mi empresa y recibo la carta de despido por parte del empresario. Tú como abogada, digamos, ¿qué consejo nos darías? ¿Cómo tendríamos que actuar? ¿Qué tendríamos que hacer si consideramos que el despido es injusto? ¿Qué podemos considerar que puede ser improcedente, que puede ser nulo? Yo tengo dudas porque no lo conozco. ¿Qué pasos tendría que dar?
A ver, principalmente yo lo que le aconsejo a todo trabajador que su empresario le llega con una carta de despido o incluso un despido verbal, como hemos estado hablando, o ese mensaje que te llega de la tesorería, principalmente que acuda a un profesional de la materia, ¿vale? Porque al final son plazos que hay que tener en cuenta, ¿eh? Pensar que el despido para impugnar tiene 20 días hábiles, no es un plazo tampoco muy grande, 20 días hábiles que no cuentan ni sábado, ni domingo, ni festivos, pero en esta materia, por ejemplo, sí que cuenta el periodo de agosto que es inhábil para otras materias, la materia de despido no, te cuenta agosto, y el periodo inhábil de calamidad también entra dentro, o sea que eso pues son cosas que a un trabajador a lo mejor no lo debe saber. Y una vez que se pasa esos 20 días de plazo, no se puede solicitar. Es decir, ya no tienes ese derecho para poder impugnar el despido porque te ha prescrito la acción y no la puedes hacer. Entonces, por lo tanto, entiendo pues que se debe acudir a un profesional pues para... Y también luego, como tú dices, que te puede dar la carta de despido, pero ese despido puede derivar en que sea un despido improcedente, en que sea un despido nulo. Vale. Entonces, es así, nos encontramos que se pueden dar muchas particularidades. Una que antes no he comentado y que también la voy a decir es, por ejemplo, un trabajador fijo discontinuo, ¿vale? Un trabajador fijo discontinuo se entiende que va trabajando de forma cíclica, por campaña. Por ejemplo, yo en la zona donde ejerzo hay mucha actividad agrícola, entonces pues se trabaja mucho con campaña agrícola y hay mucho fijos discontinuos. En este caso, al inicio de campaña, el trabajador debe ser llamado, ¿vale?, para incorporarse a su puesto de trabajo. Si no se realiza ese llamamiento, hay una falta de llamamiento que se deriva en un despido improcedente. Entonces, pues, son muchas situaciones que se dan y que al final lo más inteligente, pues, es que el trabajador busque ayuda e intente de la mejor manera posible, pues, afrontar la situación.
Vale. Entonces yo te hago caso, efectivamente voy a mi abogado para que me asesore y demás. Y ahora el trámite, ¿cómo va? Es decir, ¿él es el que se encarga de impugnar ese despido o cómo funciona?
A ver, sí, se tiene que impugnar el despido. También es cierto que lo puede impugnar el trabajador. En el ámbito laboral, el trabajador puede presentar su papeleta de conciliación, pero lo más normal es que al final, pues, que busque un profesional que te ayude a llevar a cabo el procedimiento. Y el procedimiento, pues, es el siguiente. Cuentas de 20 días hábiles, ¿vale?, para presentar una papeleta de conciliación en el servicio de mediación, arbitraje y conciliación, ¿vale? Se presenta una papeleta y luego se cita a las partes, que se hace en este centro que se dice, de la Junta de Andalucía, y se intenta llegar a un acuerdo. Si en ese acto no hay acuerdo, pues ya se tiene que presentar la demanda ante los tribunales correspondientes, que en este caso son los juzgados de lo social, y ahí hay una citación judicial, y ese día de juicio también hay otra conciliación, pero ya una conciliación judicial previa al acto de juicio, ¿vale? Vale. Se puede llegar a un acuerdo. Si no se llega a ningún acuerdo, pues ya se tiene que celebrar el juicio.
Vale, y suponiendo que efectivamente yo he llamado a mi abogado ha impugnado el despido y definitivamente el juez determina que el despido es nulo, ¿qué consecuencias tiene tanto para el trabajador como para el empresario?
Vale, si finalmente tú tienes tu sentencia en la que dice que efectivamente es un despido nulo, pues principalmente la readmisión del trabajador en su puesto de trabajo con las mismas condiciones, como he dicho anteriormente, los salarios de tramitación, que son los salarios que ha dejado de percibir el trabajador desde que es despedido hasta que se readmite, y también se puede solicitar y se da, que es cierto que la ley no lo establece como dar una indemnización por daño y perjuicio, ¿vale? Ah. Por esa vulneración del derecho fundamental, porque si se ha declarado que el despido es nulo, llevará aparejado eso, se puede solicitar también una indemnización por daño, ¿verdad? Es decir, la empresa al final pues va a tener que pagar unos salarios de tramitación, readmitir al trabajador y aparte la indemnización. ¿Qué pasa en la práctica? Los abogados, los profesionales de esta materia, lo que hacemos también muchas veces es solicitarle esa nulidad de despido y subsidiariamente también la improcedencia. ¿Por qué? Para que nos dé como ese juego para poder, si no llegar a un acuerdo, porque al final, como he dicho antes, cuando se produce un despido y el trabajador impugna, se inicia el trámite, la relación entre las partes ya está contaminada y volver a trabajar. Entonces, al final, se hace mucho la práctica. Es decir, se dice, vale, desisto del tema de la acción de nulidad, pero te reconozco la improcedencia del despido, te pago la indemnización de los 30 días por año, incluso se paga a lo mejor un poco más, pues para alcanzar el acuerdo y extinguir la relación laboral y demás. Pero si es un despido nulo, lo que lleva aparejado es la readmisión, salarios de tramitación y la indemnización por daño moral.
Vale, entonces, por tener claro, ya lo acabo de matizar ahora mismo, si el despido es nulo, no existe la posibilidad, digamos, si es improcedente, donde existe la posibilidad de que el empresario tiene dos opciones, una, o pagar la indemnización, o readmitir al trabajador, si es improcedente, no siendo nulo, si es improcedente.
Exacto.
Y ahora, si toma la decisión de readmitir al trabajador, se puede dar el caso de que a lo mejor una vez que se readmite el trabajador vuelve a su puesto de trabajo, por decirlo así, se siente discriminado, siente que están vulnerando sus derechos otra vez y a lo mejor él es el que no quiere, ¿no? Se puede dar el caso de que sea el propio trabajador el que no, aunque le den esa opción, no quiera volver.
Por eso es lo que hemos estado hablando, porque al final se hace lo del tema de solicitarla subsidiariamente la improcedencia por este tipo de casos. Sí es cierto que puede haber, hay despidos nulos, que se me ha olvidado comentarlo, por ejemplo, cuando hay un acoso laboral, ¿vale? Hay una causa justificada y se puede dar que, aunque sea la nulidad, y la nulidad, como he dicho, lleva aparejada la readmisión, en estos casos no hay readmisión porque se entiende que hay un acoso laboral y tiene que estar justificado y acreditado, intervenir inspección de trabajo, hay una sanción para la empresa y demás, y ahí habría la indemnización por daño moral, pero no volvería al trabajo. Pero en el resto de situaciones Yo se lo digo muchas veces a mis clientes, vamos a ver. Al final el derecho laboral, para mí, y todo el tema de despidos, muchas veces es mejor llegar a un acuerdo, terminar bien las partes, y si lo mejor es eso, el decir, vale, pues yo pago la improcedencia, el trabajador queda contento. Ahora, si el trabajador está dispuesto y quiere sus derechos son esos, readmitirse, salario de tramitación y... Pero bueno, por eso se pide lo de la improcedencia de forma subsidiaria. Vale. Para el caso en el que el trabajador no quiera volver, pues tener esa opción de poder... Y luego también porque muchas veces a lo mejor él piensas que es un despido nulo, se solicita la nulidad, pero al final los juicios de despido, por ejemplo, la prueba se practica todo el día del juicio. Sí, es cierto que el trabajador presenta la demanda por escrito, pero la empresa contesta esa demanda de forma oral el día de juicio y las pruebas se aportan ese día. Entonces, muchas veces tú no sabes las pruebas que va a tener la otra parte. Entonces, en este caso, pues, como yo digo, al final puede ser que tú piensas que es un despido nulo, pero tú llegas a juicio y cuando tú ves las pruebas dices, pues a lo mejor no es nulo, es improcedente. No. Pues tengo la opción que también lo solicita subsidiariamente, si no me quedaría sin acción y me desestimaría la demanda íntegra. Por eso ya, también se...
Ya que lo estás comentando, bueno, la duda también es quién tiene la obligación, digamos, de probar que ese derecho, ese despido es nulo y sobre todo, vamos, entiendo que será el trabajador, obviamente, pero ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede?
Es decir, el trabajador tiene la carga de aportar un indicio razonable para que el juez entienda que ha habido una discriminación, una vulneración de derechos fundamentales. Yo entiendo que lo tiene fácil en el sentido, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada y puede acreditarlo pues, con su informe médico, cuando realmente se incorpora de su baja de maternidad y la despiden, puede acreditar que ya estaba el tiempo que ha estado, cuando se está de baja médica, exactamente, exactamente lo mismo. Luego, cuando hay, por ejemplo, por discriminación por raza, bueno, pues el trabajador también pues, puede llevar sus testigos, que pueden ser trabajadores... Toda la prueba que pueda tener con respecto a eso, pues se debe aportar. Y luego, claro, está el empresario, ¿vale? Que es sobre el que recae la prueba de acreditar que esos motivos que el trabajador está diciendo no son ciertos. Es decir, tiene como que invertir y decir, no, yo tengo estas pruebas y no es así, ¿vale? Y eso más o menos pues como se suele hacer.
Vale, por recalcar, aunque lo has dicho ya en varias ocasiones, que si el despido es nulo, no tiene derecho a indemnización, es decir, se remite al trabajador, se le van a pagar, ha dicho, los salarios de tramitación, pero no tiene derecho a indemnización. ¿No podrías remarcar si algún tipo de indemnización, aunque no sea por el propio despido, el trabajador podría...
Sí, no tiene una indemnización por año trabajado, ¿vale? Como puede ser el despido improcedente, que tiene 33, o el objetivo, que tiene 20. Aquí lo que se solicita es una indemnización por el daño moral causado al trabajador, ¿vale? Este tipo de indemnización no existe una fórmula legal para establecerla. Es decir, yo cuando hago la demanda, por ejemplo, un despido nulo por una mujer embarazada o una persona que está de baja médica, a la hora de yo calcular esa indemnización, no tengo ninguna ley que yo pueda llegar y decir, vale, pues por esto, no existen parámetros como tal, ¿vale? Para poder calcularlo. Pero sí que se puede decir pues, que al final se ha acabado asentando por jurisprudencia y demás, lo que se utiliza es la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, la LISO. Contempla una serie de sanciones que se le hace a la empresa y al final se coge de ahí. Vale. Sí es cierto que en mi experiencia, por ejemplo, en los juzgados de Almería, que es donde yo suelo estar en mi día a día, se suele aplicar esta ley, ¿vale? Y pues se tiene en cuenta las circunstancias personales de la persona trabajadora o, por ejemplo, también en el tema de salarios de tramitación, más o menos contar desde cuándo se despide, la antigüedad que tenía también un trabajador que no tenga tanta antigüedad con una que tenga mucha, puede ser distinta. Pero bueno, es también un tema que nos lleva un poco el quebradero de cabeza un poco a los abogados, pero al final, se establece lo que es la LISO y es donde se establece esa indemnización por daño moral que no tiene nada que ver con la de años trabajados en la empresa.
Y una duda, si por ejemplo un trabajador en su puesto de trabajo se siente de alguna manera alguna actitud discriminatoria por parte del empresario o se está vulnerando algún tipo de derecho, lo que estamos comentando, pero no se ha llegado a producir todavía el despido, no lo han despedido, ni despido nulo posible porque no ha surgido, y el trabajador tiene derecho a denunciarlo independientemente de que no se haya aún producido el despido.
Sí, el trabajador tiene y debe hacerlo. Principalmente, primero, lo tiene que poner en conocimiento del responsable o del jefe encargado de su empresa, ¿vale? Y ellos deben activar pues, ese protocolo, ¿vale? de acoso y discriminación e intervenir en esa situación. Si el trabajador entiende o ve que no se está haciendo nada con respecto a ello, pues se acude a la inspección de trabajo, ¿vale? Y la inspección de trabajo pues, interviene y ve qué situación es la que se está produciendo con el trabajador y puede efectivamente pues, sancionar a la empresa y como tú dices, previo al despido, es decir, aquí también la gente se equivoca muchas veces porque me dice que ¿qué me corresponde por esta denuncia? No, aquí no hay indemnización como tal porque no ha existido un despido. Aquí lo que se debe producir es que se cambie la situación que está dando lugar a esa discriminación hacia ti. O bien que te cambien el horario, porque tengas problemas con alguna trabajadora compañera tuya, o hacer cualquier cosa que cambie esa situación, ¿vale? Pero también, como yo digo muchas veces, esto beneficia en el sentido de que puede ser que posteriormente a esto haya un despido. Pues ya tú tienes una base para acreditar que eso se ha llevado a cabo pues por ese acoso, esa discriminación que tú has denunciado y finalmente la empresa decide denunciarte, por ahí lo puedes también solicitar y meter como una nulidad, como un despido nulo.
Vale. Nos comentas que efectivamente en el, digamos, en la rama donde tú vas a trabajar, también un poco el sector donde trabajas es más o menos usual que te encuentres con despidos. ¿Cómo te enfrentas tú realmente cuando te encuentras un despido nulo, ya para terminar?
Pues a ver, ¿cómo me enfrento? Yo suelo trabajar con pequeños empresarios, autónomos, no trabajo con grandes empresas, sobre todo por la zona en la que estoy. Y bueno, me enfrento, pues que intento siempre asesorar cuando llevo al empresario, porque a veces llevo empresario, a veces llevo al trabajador. Cuando llevo al empresario, pues intentar resarcir el daño al trabajador de la mejor manera posible, que tampoco afecte de manera muy fuerte al empresario. Pero sobre todo, como yo le digo a todos mis clientes y le digo a todas las personas, ¿vale? que me estén viendo también, que por favor, cuando se le dé una situación con un trabajador en la cual tengan que tomar alguna decisión, ya sea que se derive luego un despido nulo o despido improcedente o quiera llevar a cabo un despido objetivo, que se asesoren, que no hagan nada sin saber lo que están haciendo, porque al final luego vienen y claro, los pasos que hayan dado sin que nosotros lo sepamos, ya no podemos hacer nada. Entonces, que se asesoren y siempre la ley te ofrece mecanismos que pues, puedes llevar a cabo y que todas las partes salgan mejor de la situación y buscar una solución para ese problema que se pueda dar.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Yolanda, por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Y bueno, yo creo que ha sido muy clara. Lo hemos comentado al principio, tu experiencia laboral obviamente facilita mucho los términos que estamos utilizando. No nos hemos ido en términos jurídicos y creo que ha estado la exposición muy clara y ojalá podamos vernos en otra ocasión.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Espero, sé que hay muchas cosas que se me han podido escapar, es un tema muy, muy amplio. Sí. Y nada, que yo dispuesta a volver a venir aquí con vosotros. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Como vemos, siempre hay que conocer todos los aspectos de la ley y más en temas pues, tan delicados como puede ser el despido de un trabajador. Esperamos que las dudas que teníamos al principio, de las que hemos partido, pues hayan sido resueltas y tengáis claros los motivos para considerar un despido nulo y las alternativas que se le abren al trabajador. Estoy seguro que la participación de Yolanda pues, os ha hecho reflexionar en muchos aspectos y ojalá haya despertado también vuestra curiosidad en materia laboral y decidáis formaros con nosotros. Como siempre, pues muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Os recordamos que estamos en Ideas Hablando pues para compartir más seminarios como el que acabamos de ver tan interesantes. Nos vemos en la próxima.